Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Buenos días, estimados oyentes, bienvenidos a su radio revista Agroecológica Semillas, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca, con muchos temas de interés para el sector agropecuario y medioambiental. En anteriores programas hemos resaltado cómo la revaluación del dólar y, por supuesto, el lado contrario, la devaluación del peso, ha ocasionado que muchos productos que creíamos que iban a ser baratos para siempre y mediante el cual inclusive se desestimularon los cultivos acá propios, como por ejemplo el maíz, el sorgo, la soya, en este momento con la gran revaluación del dólar, pues resulta que eso ha cambiado el panorama ostensiblemente, y eso ha hecho que empecemos a pensar que Colombia puede y debe producir nuevamente ciertos alimentos que en este momento se están importando y que resulta muy caro hacerlo. De hecho, el jefe de la cartera de Agricultura, Aurelio Gorri, anunció el plan Colombia Siembra, que proyecta aumentar en 3 años en 1 millón de hectáreas el área sembrada del país, es decir, llegar a los 8 millones de hectáreas. El propósito, según el ministro, es apostar por la seguridad alimentaria nacional y agregar, como mínimo, un producto más a la canasta exportadora tradicional del país, compuesta tradicionalmente por café, flores y banano. En cuanto a la seguridad alimentaria, los escogidos son maíz, soya, algodón, azúcar, arroz y forestales, pues juntos suman más del 70% de los productos que Colombia compra en el exterior. El objetivo exportador, por su parte, incluye productos generadores de energía, como el azúcar y el aceite de palma, los productos pecuarios, especialmente pesqueros y acuícolas, alimentos de alto valor nutricional como el aguacate, la panela, el cacao y las hortalizas, y finalmente productos exóticos como la gulupa, la uchuva y la lima Tahití. El primer paso que dará el gobierno será las zonificaciones que la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA, está realizando, según ha dicho su director Felipe Fonseca, para unos 15 sectores productivos como la palma, el caucho y el cacao. Hoy hay 1.500.000 hectáreas sembradas con productos que están en el lugar equivocado, afirmó Iragorri. Esa cartografía se espera será útil para que los productores sepan dónde sembrar y dónde no, según la vocación del suelo y el entorno. A la estrategia se añade un programa de extensión rural que pretende disminuir la vergonzosa cifra de 90% de población rural que, según el tercer censo nacional agropecuario, nunca ha recibido asistencia técnica. Un dato pues muy alarmante, el hecho de que el 90% de la población rural no haya recibido asistencia técnica habla mucho de lo que está sucediendo a nivel del campo colombiano. y de muchos factores que podrían, por supuesto, mejorar. Asimismo está la promesa de aumentar el acceso a aseguramiento y a crédito, subsidiando las tasas de interés e involucrando también al sector privado, ofreciéndole condiciones que, según Iragorri, aún están por discutir. Para ejecutar todo eso, es de recordar que el Plan Nacional de Desarrollo le dio al presidente de la República facultades extraordinarias para reformar la institucionalidad del campo. Ahora en diciembre, pues estas facultades ya deben haberse hecho efectivas, y según el ministro de Agricultura, lo que se está estructurando son tres nuevas agencias. Una dedicada a asuntos agropecuarios, que gestione programas de extensión, trabajo decente e incluso necesidades de comercialización, y que funcione de forma especializada, como lo hace la Agencia Nacional de Hidrocarburos o la de Minería. Además, en lo que parece ser una absorción de las recomendaciones de la Misión para la Transformación del Campo, lideradas por José Antonio Ocampo, se crearía la Agencia de Tierras, que unificaría las competencias en asuntos como la formalización de la propiedad rural. Lo que suceda con el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, está aún por definirse, pero lo que ha dicho la Misión Rural es que este, si se mantiene, debería hacerse cargo solo de la adecuación de tierras. Es un plan esperanzador para aumentar la participación de la producción nacional y empezar a sustituir importaciones aprovechando la situación cambiaria, dijo Henry Vanegas, gerente de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, FENALCE. Dice que la del gobierno es una meta realizable y que los productores se comprometen a aumentar la productividad en la medida que se den coberturas cambiarias, por ejemplo. Agregó que necesitamos que la industria se comprometa a comprar al mismo precio que el importado, pero que compre producción nacional. Al respecto, Andrés Valencia, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Avicultores, FENAVI, aseguró que es importante impulsar este plan. El sector de la avicultura consume cerca de 4 millones de toneladas de maíz al año, por lo que ha manifestado su afectación a causa de la subida de la tasa de cambio. Es de recordar que en 2023 el maíz de Estados Unidos entrará totalmente libre. Por eso el maíz tiene que ser igual o más competitivo que el norteamericano. Las aspiraciones del gobierno no llegan en una coyuntura fácil. Como quedó expuesto en el informe del mercado laboral de esta semana, el agro no está siendo un jalonador estrella, o al menos no estable, de puestos de trabajo, pues se contrajo 1.2% en agosto. Con este plan, dice el ministerio, se espera crear cerca de 250.000 empleos nuevos. A la situación hay que sumarle el fenómeno del Niño y un recorte presupuestal para 2016, que, aunque menor que el anunciado inicialmente, sigue siendo un recorte. Iragorri asegura, sin embargo, que los 1.6 billones que requerirá Colombia Siembra están asegurados hasta 2018, pero el presupuesto, apenas para 2016, sigue en debate en el Congreso. Además, Colombia viene de 25 años en los que el área sembrada se ha empleado apenas en 600.000 hectáreas. El plan contempla que ese crecimiento adopte un ritmo de 18.3% entre 2014 y 2018, y que, a la postre, el agro aporte 4.5% del Producto Interno Bruto, casi el doble del 2.3% aporta hoy. Pues interesante entonces, pues esta meta, que ojalá se cumpla, de aumentar en 1 millón de hectáreas la cantidad de tierras sembradas dedicada al cultivo agrícola.
Llega el mes de diciembre. Los musgos, chupallas y demás material vegetal que se extrae de los bosques se juega su supervivencia ante la celebración de la Navidad por parte de los seres racionales. Empezarán las campañas habituales de la CART, la Policía Nacional y la comunidad en general, donde evitemos entre todos el tráfico de flora y fauna, muy común en estas épocas, atentando contra la biodiversidad.
Precisamente, Juan Pablo, hablando de musgos, hablando de biodiversidad, hablando de fábricas de agua, a 1500 y 3200 metros sobre el nivel del mar tenemos nuestros alucinantes bosques de niebla. Estos ecosistemas son una de las joyas más valiosas que tiene nuestro país. Se extienden sobre la cordillera de los Andes, la Sierra Nevada Santa Marta e incluso la soledad del desierto de la Guajira. En las cuencas del Cauca y el Magdalena están severamente diezmados.
También conocidos como no solamente los bosques de niebla, sino bosques altoandinos, que es digamos el preámbulo a las zonas de páramo.
De acuerdo. Juan Pablo, no sé si tú tuviste la oportunidad de ver este documental o película Colombia Salvaje. Sí, que pienso que...
Magia Salvaje,
creo que, bueno. Uh-huh. Creo que en buena hora ha llegado, porque creo que... millones de colombianos hemos visto este documental y nos ha acercado, y creo que la percepción cuando uno ve ese documental dice, bueno, vivimos en un país realmente maravilloso, ¿sí? Entonces, pues la mayoría de los colombianos empiezan a apreciar por fin la espectacular naturaleza que este rincón del planeta nos brinda, que ocupamos. Poco a poco los ciudadanos del común han descubierto que Colombia contiene una diversidad de maravillas naturales de las que no tenían noticia. Los páramos, la serranía de Chiribiquete, Caño Cristales, la inmensa selva amazónica, por nombrar solo algunas, son joyas que solo ahora muchos colombianos empiezan a apreciar. En este momento vamos a hablar de una de estas maravillas, el bosque de niebla. Es uno de los ambientes más sobrecogedores de nuestro país. Los gigantescos árboles, silueteados como fantasmas entre la neblina perpetua, recubiertos de musgos y más musgos, cargados de bromelias y orquídeas, de bejucos y de toda clase de plantas epífitas, tienen un aura de misterio que hace de estos bosques lugares casi irreales. A través de los siglos, viajeros y naturalistas han descrito este paisaje como enigmático, mágico, encantado, lúgubre y muchos adjetivos más que apenas logran describir su grandeza y su inquietante aspecto. Y en verdad, al caminar por estas selvas de montaña en medio de la niebla, tiene uno la sensación de que detrás de cada árbol va a aparecer de repente alguna criatura sobrenatural. Los bosques de niebla se forman cuando las nubes cargadas de humedad chocan contra las empinadas montañas y envuelven con su blancura toda la selva. Al entrar en contacto con la vegetación, las nubes descargan sus diminutas gotas sobre las plantas, aportando de esta manera hasta el 40% del agua disponible para ellas en un determinado lugar. Este fenómeno se produce entre los 1500 y los 3200 metros de elevación sobre el nivel del mar, aunque en algunos sitios, como en la Sierra Nevada del Cocuy, los bosques nublados suben hasta 4000 metros, mientras en la cordillera occidental descienden hasta 1200 metros. Aunque menos restringidos que los páramos, los bosques de niebla son también un ecosistema escaso en el planeta. Hay bosques nublados a lo largo de los Andes, desde Venezuela hasta Argentina y en otras montañas tropicales y subtropicales dispersas alrededor del mundo. En Colombia, los bosques de niebla cubren apenas una pequeñísima área del país, pero, al igual que los páramos que están por encima de ellos, son inmensos reservorios de agua, auténticas fuentes hídricas, pues el denso manto de musgos que recubre la vegetación en estas selvas es una gran esponja viva que acumula una cantidad de agua hasta 300 veces superior a su propio peso. De hecho, dos de los ríos más caudalosos del país, el Atrato y el San Juan, no nacen en páramos, sino en bosques de niebla. Nuestras mayores extensiones de selva nublada están en las tres cordilleras de los Andes y en la Sierra Nevada de Santa Marta. Aunque hay bosques de niebla a menor elevación en otras montañas aisladas como la Serranía del Darién, que marca la frontera con Panamá y la serranía de Macuira, un oasis de verdor y neblina en medio del desierto de La Guajira. Nuestros bosques de niebla incluyen, entre muchos otros, los espectaculares parches de palma de cera del Quindío en la cordillera central y los extensos robledales de la cordillera oriental. Este texto es gracias a periodista Rodrigo Bernal, que me parece muy bonito para resaltar precisamente estos ecosistemas, donde tiene razón. Cuando uno camina por estos bosques en medio de la neblina, realmente la sensación que se siente es algo muy distinto, es algo sublime, algo misterioso, algo realmente sobrecogedor.
Ese tipo de neblina normalmente se le llama para este caso de los bosques de niebla, precipitación horizontal, y genera, digamos, una humedad muy especial que acompaña las condiciones ambientales que permiten que las chupallas y todas las orquídeas y toda esta vegetación realmente permanezca siempre verde en este tipo de ecosistemas.
De acuerdo. Continúa Rodrigo Bernal diciendo: mis favoritos siempre han sido los bosques de neblina que ocupan enormes extensiones en la vertiente oeste de la cordillera occidental, la que mira al Pacífico. El esplendor de la vida alcanza en estas selvas unos niveles que parecen casi ostentación. Cada rincón está ocupado por alguna planta o algún animal. Musgos que crecen por todas partes, sobre los tallos, sobre las ramas, sobre las hojas, flores de las formas más descabelladas, hojas con todo tipo de rugosidades que incrementan la superficie de condensación de la niebla y de captación de luz, en un ambiente donde la primera es abundante y la segunda es escasa. Hay además innumerables pájaros multicolores e infinidad de ranas y de insectos inverosímiles. Es decir, un auténtico laboratorio de la vida. El piso mismo del bosque está cubierto por tal diversidad de tallos, bejucos y ramas caídas que a veces resulta difícil pisar en firme. Y por todas partes, agua, mucha agua. Para los musgos, las selvas nubladas son el paraíso. El 75% de las 1.650 especies de musgos de Colombia crecen en bosques de niebla. Y estos bosques son también un verdadero edén para muchas otras plantas que crecen sobre los árboles, como las bromelias, las orquídeas, las peperomias, anturios, helechos, ericáceas, generiáceas. Cubren, por ejemplo, por completo las ramas de los árboles, formando verdaderos jardines entre las copas. Y este denso manto de epífitas acumula tal cantidad de agua que a menudo las enormes ramas de los árboles se descuajan enteras desde el dosel, incapaces de sostener el peso de semejante carga de vida. También para los animales, las selvas de neblina constituyen un verdadero refugio. Poco más de la tercera parte de las especies de aves de Colombia se encuentran en estos bosques. En la reserva natural Loro Orejiamarillo, un diminuto pedazo de bosque de niebla de menos de 2 kilómetros cuadrados sobre la cordillera occidental de Antioquia, se encuentran nada más y nada menos que 248 especies de aves, el 13% de todas las que se conocen en Colombia. Y estas selvas son también el hogar de animales tan escasos y sorprendentes como la guagua loba, el venado conejo, el puma y el carismático oso de anteojos. Pero, al igual que los páramos, los bosques de niebla se han visto afectados por la intervención humana y son uno de los ecosistemas más devastados del país. Las mayores extensiones sobreviven en las vertientes del Pacífico y de la Amazonía y en las laderas de la Sierra Nevada de Santa Marta que miran hacia el Caribe. En cambio, en las cuencas del Cauca y el Magdalena, donde habita el 80% de la población del país, los bosques de niebla han sido severamente diezmados. En muchos casos, su destrucción lleva al establecimiento de auténticos potreros de niebla, pantanosos y poco productivos, pues la elevada precipitación se lleva en pocos años los nutrientes que el bosque mantenía en perpetuo reciclaje. Al quedar sin bosque, estas áreas terminan fuertemente erosionadas y pierden su función como reguladoras del agua, llevando a la rápida sedimentación de los cauces y a inundaciones severas y fuertes sequías como las que hemos visto en años recientes. Por fortuna, casi la tercera parte de las áreas de nuestro sistema de parques nacionales naturales protege bosques de niebla, al menos en el papel. Las más importantes incluyen los parques nacionales de Paramillo, Las Orquídeas, Tatamá, Farallones de Cali y Munchique en la cordillera occidental, Los Nevados y Las Hermosas en la cordillera central, Tamá, Los Yaruguíes, Cocuy, Pisba, Cueva de los Guácharos y Alto Fragua en la Cordillera Oriental, y Sierra Nevada de Santa Marta y Macuira en el Caribe. Además, numerosas reservas privadas conservan fragmentos pequeños pero representativos de estos bosques. La conservación efectiva de nuestros bosques de niebla representa una interesante perspectiva para el posconflicto, ya que muchos de ellos han sido escenarios de la guerra. El turismo bien planeado y cuidadosamente ejecutado ofrecerá una interesante alternativa para la conservación de este ecosistema, a la vez que sensibilizaría a los visitantes sobre su belleza y su importancia para el desarrollo del país y para la conservación de su riqueza biológica. Un texto que me pareció pues, muy bonito, de Rodrigo Bernal, botánico, PhD en ciencias y especialista en palmas, porque resalta precisamente este tipo de ecosistemas que tenemos la fortuna de tener nuestros bosques de niebla, Juan Pablo.
Hay un elemento esencial y como ya lo manifestaba, esos bosques de niebla que son la antesala, digamos, a la llamada zona de páramo. Y esos páramos que de una u otra manera pues los conocemos bajo ese nombre, solamente páramos, pero son esas zonas de páramo se subdividen en subpáramo que normalmente se caracterizan por tener pastos, por ejemplo, gramíneas. Posteriormente, un poco más arriba de esa zona de subpáramo está el páramo propiamente dicho, donde ya resalta la figura del frailejón como una especie característica de este tipo de ecosistemas. Y mucho más arriba de estas zonas normalmente encontramos el superpáramo, donde ya la vegetación básicamente se limita a pequeños líquenes, digamos, que están sobre zonas rocosas que geológicamente las han caracterizado. Planteabas igualmente dentro del artículo muy interesante sobre bosques de niebla, la serranía de Chiribiquete como uno de los sitios bien importantes, y es fundamental comentar que esa es una nueva zona de conservación que ha sido declarada por la política pública ambiental en Colombia, donde tal vez sea la zona de conservación más grande del país y que de una u otra manera aún es irreconocible, digamos, y lo veíamos en la misma película que acabas de nombrar, Colombia Magia Salvaje, donde ahí hacen alusión a que lo poco que se conoce de la serranía de Chiribiquete pues se ha hecho a través de helicópteros o de avionetas, dada la inmensidad de la zona, y que de una u otra manera se han encontrado vestigios en algunas zonas de esta serranía de lo que ha sido tribus primitivas que habían habitado en la zona y que por alguna circunstancia aún desconocida pues desaparecen de esas zonas, como muy seguramente han desaparecido de otras instancias del país, de Latinoamérica y del planeta. En ese sentido creo profesor Hugo que estamos haciendo alusión a uno de los ecosistemas pristinos más importantes en lo que se refiere a la conservación de la biodiversidad y sobre todo del agua que sustenta ese tipo de ecosistemas.
Thank you.
Llega el mes de diciembre. Los musgos, chupallas y demás material vegetal que se extrae de los bosques se juega su supervivencia ante la celebración de la Navidad por parte de los seres racionales. Empezarán las campañas habituales de la CARD, la Policía Nacional y la comunidad en general, donde evitemos entre todos el tráfico de flora y fauna muy común en estas épocas, atentando contra la biodiversidad y la vida. Bueno, retomando lo que acaba de plantear el profesor Hugo en la lectura que hace de una bella descripción de Rodrigo Bernal respecto a los bosques de niebla, pues digamos que todo ese encanto que se ha planteado en todo este proceso que descriptivo naturalista que hace Rodrigo, pues va en la contraposición a un elemento de análisis que hoy traemos a la mesa de trabajo, y es como el año pasado Colombia perdió 16 hectáreas de bosque, pero cada hora, óigame bien, cada hora en este país se pierden 16 hectáreas de bosque. Y obviamente en Colombia, en nuestro país, ese fenómeno, ese proceso de deforestación sigue rampante. Y esa es la preocupante, digamos, conclusión sobre el tema que presentó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, que obviamente es un instituto descentralizado del país, que hace parte de los institutos creados por el Sistema Nacional Ambiental, y obviamente son trabajos muy serios que se hacen con una tecnología de punta muy importante y que de una u otra manera deja ver este tipo de problemáticas que nos están afectando en el país. En este sentido, en el año 2014 se plantea que se tumbaron 140.358 hectáreas de bosque. Esto significa un aumento, amigos, del 16% con relación a las cifras del 2013. Según el Ministerio de Ambiente, las principales causas de ese fenómeno de la deforestación, de esos altos porcentajes que significan una gran cantidad de hectáreas, 140.358 hectáreas en 2014, pues se deben básicamente a unas actividades que han ido tomando fuerte posicionamiento en Colombia. Uno, la minería ilegal, que definitivamente, digamos, es un producto de una locomotora que ha generado unos gravísimos problemas, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político. Otra actividad es la tala indiscriminada. Es decir, esto pues hace parte de lo que estamos analizando. Y otro elemento es la potrerización de terrenos para la ganadería, que también es una actividad que de una u otra manera, a pesar digamos de las muy buenas posibilidades que genera este renglón de la economía, digamos las técnicas que se usan para poder ampliar esta potrerización, pues genera graves impactos. De otro lado, pues galopa también con estos problemas, digamos, los cultivos de uso ilícito, ¿sí?, que cada día se incrementan más, que el país pasó de unas hectáreas X al incremento de esas hectáreas en coca, en marihuana, en amapola, y lo que son los efectos que se causan en las épocas de verano por los incendios forestales, que este año realmente fue muy dramático para muchas zonas del país, que generaron unos impactos muy fuertes en las cuencas de los ríos que abastecen diferentes acueductos del país, de las cabeceras municipales y veredales, y de una u otra forma vamos a tener que evaluar esos efectos en torno a lo que va a ser el suministro de agua para las comunidades rurales. Esos datos del IDEAM indican que la Amazonía es la región más afectada por la deforestación. Manifiestan, de acuerdo a los datos, que de allí desaparecieron 63.280 hectáreas el año 2014, es decir,
el 45% del total de todo el país. A pesar de ello, esta fue al mismo tiempo la única zona del país en la que se presentó una reducción, en este caso más o menos del 8%, en comparación con las áreas deforestadas en esa misma Amazonía en el 2013. En lo que concierne a la región andina, pues donde habitamos el 70% de los colombianos, como lo hemos manifestado en diferentes programas, ocupó el segundo lugar, digamos así, de zona mayor deforestada en el país, con 33.679 hectáreas. Entonces, eso ya lleva a unos datos preocupantes. Cuando uno hace los análisis de estos informes, pues hay hallazgos interesantes, como el que el 61% de la deforestación se concentra en no todo el país, pero con mayor fuerza en algunos departamentos como el Caquetá, Antioquia, Putumayo, el Chocó y norte de Santander. Y también muestra que 753 municipios del país registraron al menos una hectárea deforestada el año 2014, aunque solo en 20 se tumbó más de la mitad de los bosques que desaparecieron el año pasado. Más allá de la magnitud de estas cifras, la gran pregunta que nos podemos hacer es ¿qué acciones está tomando el país para detener este fenómeno? Si bien están plenamente identificadas las causas de la deforestación, hasta el momento el Estado no ha logrado desplegar unas estrategias efectivas para erradicarlas. A pesar de los decretos presidenciales y de la persecución policial, la minería ilegal, la tala indiscriminada, los cultivos ilícitos, la proterización y los incendios forestales, pues siguen arrasando la biodiversidad del país. De hecho, el IDEAM reconoce que durante la presentación del informe, pues muchas de las alertas tempranas que emitió esa entidad, señalando las zonas más vulnerables, coincidieron con las áreas que posteriormente resultaron deforestadas. Entonces ya prevén, qué zonas pueden ser deforestadas, y ya una vez sale el informe, esas áreas ya, digamos, las comunidades han ejecutado, digamos, esa acción. Sin embargo, pues el Ministerio de Ambiente, de una u otra manera, empieza a defender la gestión que ha hecho el gobierno en temas como los decretos de trazabilidad de la madera y del oro, que de una u otra manera buscan evitar su comercio ilegal, todos los planes de sustitución de cultivos ilícitos y el fortalecimiento, digamos, de la lucha policial en contra de estos delitos. Aún así, ese mismo ministerio admite que falta mucho por hacer, porque técnicamente es muy complejo controlar todo el territorio para detener la deforestación. Si a eso vamos entonces y hacemos un paneo, podemos plantear que en los últimos 25 años Colombia ha perdido 6.2 millones de hectáreas de bosque primario, y en el 2015 tan solo por cuenta de los incendios forestales han desaparecido otras 104 mil hectáreas, lo que permite asegurar que la tasa de este año va a ser superior a la del 2014. Aunque el gobierno, digamos, ha conseguido importantes recursos de cooperación internacional para financiar programas de reforestación y de protección de la Amazonía, pues esto no parece suficiente para acabar con ese fenómeno. Ante este preocupante panorama y de cara a todos los planteamientos que se han dado, en la que el país formalizará su compromiso, digamos, de reducir en un 20% sus emisiones contaminantes hacia el 2030, y estamos hablando del evento que hoy en día se está desarrollando en Francia, urge una mayor efectividad en las estrategias para reducir la deforestación. En ese sentido, cabe preguntarse si, aparte del necesario fortalecimiento institucional, es hora de involucrar otras variables que aborden este complejo problema desde un enfoque más integral. Y en este sentido, pues igualmente salió una noticia donde los países desarrollados como Gran Bretaña y otros países de Europa, pues han hecho una minga en torno a la consecución de una gran cantidad de dinero, de euros, para poder, digamos, desarrollar unas acciones concretas para el país en torno a lo que va a ser la reforestación. Pero habría que preguntarse, amables oyentes, cuando uno hace las evaluaciones no solamente de los recursos utilizados por el Ministerio del Medio Ambiente o digamos direccionados del Ministerio del Medio Ambiente a través de las corporaciones autónomas regionales para hacer programas muy grandes de reforestación, que no estamos hablando de reforestación para el año 2015, sino que han habido programas que lo han antecedido, como el Plan Verde, como una cantidad de estrategias, pues habría que evaluarlos para mirar a ver esa cantidad de recursos económicos que se han implementado en las montañas de los diferentes departamentos, si realmente hoy en día están cumpliendo o han sobrevivido, digamos, o se han realmente adelantado estas actividades, porque para nadie es un secreto que en muchas de esas implementaciones de los programas no se hacían con las personas idóneas para ese trabajo, sino que por el contrario, obedeciendo a los planteamientos de las políticas de la politiquería, diría yo, pues esas acciones las hacían desde abogados hasta arquitectos, donde se les daban contratos para poder cumplir con favores políticos. Creo que llega el momento de ponerle un pie fuerte a estas situaciones para poder evaluar cuánto dinero, específicamente en el Cauca, se ha invertido en programas de reforestación, cuánto dinero se está invirtiendo en este momento, porque sabemos que hay unos programas muy fuertes desde la Corporación Autónoma Regional en torno a la rehabilitación o restauración de ecosistemas. Sí, hay otras entidades como la Federación de Cafeteros que también están implementando ese tipo de trabajos, pero hay una sola un solo espacio, digamos, que muchas veces no se tiene en cuenta, y es cómo participan las comunidades de esos procesos. Y yo creo que ahí es donde de una u otra manera se nos ha roto el puente de la importancia de la coordinación institucional y la coordinación comunitaria en torno a la priorización de zonas donde realmente las comunidades digamos, salvaguarden, generen gobernarse los territorios, que son zonas donde ellas mismas están abasteciendo de agua y que de una u otra manera permitiría que estas comunidades generaran estrategias de conservación y de apoyo a los proyectos del gobierno.
Llega el mes de diciembre. Los musgos, chupallas y demás material vegetal que se extrae de los bosques se juega su supervivencia ante la desaparición de la Navidad por parte de los seres racionales. Empezarán las campañas habituales de la CAR, la Policía Nacional y la comunidad en general, donde evitemos entre todos el tráfico de flora y fauna muy común en estas épocas, atentando contra la biodiversidad y la vida. En el programa pasado, estimados oyentes, conversábamos un poco sobre todos los elementos a tener en cuenta en la formulación de propuestas para acompañar, digamos, la gestión social del agua en todos los territorios rurales del país, y hacíamos alusión a la ley 1753 de 2015, que para los que no saben, esta ley es la que reglamenta el Plan Nacional de Desarrollo. Ese Plan Nacional de Desarrollo, que es la ley 1753, pues en su artículo 18, ¿sí?, plantea como los esquemas diferenciados para la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales. O sea, ese artículo genera esos esquemas diferenciados. Obviamente esta ley 1753, y específicamente lo que es generar el decreto para poder estipular todo lo que tiene que ver con el tema que estoy tratando, se fundamenta en la Constitución Nacional, básicamente en su artículo 189, numeral 11, que confiere todas las facultades constitucionales y legales al gobierno. Y igualmente el artículo 334 de la misma Constitución, donde plantea que el Estado puede intervenir de manera especial y progresiva para que todas las personas de bajos ingresos, especialmente el acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos. Y en este sentido, digamos que el artículo 18 de la ley 1753 estableció que el gobierno nacional definirá esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales, zonas de difícil acceso, áreas de difícil gestión y áreas de prestación en las cuales, por las condiciones particulares, no puedan alcanzarse los estándares de eficiencia, agua y saneamiento básico. Y obviamente desarrollará la regulación necesaria para esquemas diferenciales de prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo previstos en el presente artículo, que es el artículo 18. Y en ese sentido es importante que tengamos en cuenta que este es un estilo que se ha venido manejando desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el cual pues este decreto, que no tiene número, aún está en un proceso de socialización que se está dando en las diferentes organizaciones rurales que durante muchos años, excúseme, pues han venido, digamos, prestando el servicio de acueducto, ¿sí? Y eso lo han hecho, digamos, desde la gestión social que ellos vienen manejando sin el apoyo del gobierno. Hoy en día pues ya se quiere darle el realce a la importancia de que el gobierno o el Estado sea el que administre o maneje los servicios públicos a nivel rural. Y a partir de este primer elemento de análisis, pues surgió lo que se conoce como el quinto Encuentro Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia, Aguas para la Paz, el cual se llevó a cabo el pasado mes de noviembre en la ciudad de Villavicencio, y ahí donde se plantea, entre otras cosas, como ese Encuentro Nacional de Acueductos Comunitarios, Agua para la Paz, pues se realizó en condiciones especiales, por una razón donde arrecia la aplicación de normativas que buscan privatizar el servicio de agua y saneamiento básico en Colombia, y de una u otra manera amenazan la gestión comunitaria del agua realizada históricamente por las comunidades organizadas de acueductos comunitarios. En este sentido, pues se desconoce la autogestión comunitaria del agua como entramado comunitario que ha garantizado el acceso y suministro a la población campesina, indígena, afro y popular de Colombia mediante lo que se conoce como la cooperación, la ayuda mutua, la minga, el convite, la mano cambiada,
digamos que son las formas de denominar esta singular manera de construir dignidad, de construir calidad de vida, de construir buen vivir, de construir territorios y de construir identidad. Entonces, amables oyentes, la legitimidad de la gestión comunitaria del agua está dada por la confianza que se construye alrededor del manejo colectivo de este preciado bien común. Mediante acuerdos y reglas se resuelven conflictos de manera cotidiana y se hace convivencia alrededor de la fuente de agua que garantiza la vida y que cooperamos cuidando la organización, el agua y el territorio. Desde siempre las comunidades han accedido al agua de manera familiar, de manera colectiva, de manera comunitaria, y esas construcciones colectivas, esa manera de ser y de actuar, la quieren arrebatar a nombre de la transformación empresarial, digamos así, del sector de agua y saneamiento. Se hablan de mercados regionales, de grandes empresas, de zonas de servicio exclusivo, y dice que nosotros las comunidades somos ineficientes, que somos insostenibles, que somos dispersos en el territorio, en fin, que nos nombran para desconocernos y poder entregar, digamos, el acceso y suministro de agua a los negociantes privados. Estas políticas, que se llaman de privatizaciones, se vienen desarrollando y se vienen impulsando con recursos y por mandato del Banco Mundial, de la Organización Mundial del Comercio y en nuestras regiones por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el BID, y obviamente por el BID, perdón, y los gobiernos neoliberales que vienen asociados a las corporaciones privadas que han logrado colonizar el sector público, imponiendo las normas del sector privado. Pese al concreto y generoso marco internacional y nacional que reconoce el acceso y suministro al agua y la participación de las comunidades en su gestión como derechos humanos, los modelos de gestión comunitaria continúan invisibilizados, sujetos a un trato discriminatorio que atenta contra los derechos fundamentales de asociación, reconocimiento a la personalidad jurídica, a la autonomía, a la promoción, al fortalecimiento, a la participación y al agua en condiciones dignas y justas. Somos alternativas a la situación climática generada por la explotación sin límites de la naturaleza, que ha llevado a cambios extremos del clima y a la contaminación de la atmósfera, las aguas y la tierra. La gestión comunitaria del agua mitiga esos efectos cuando las comunidades conservan los nacimientos y reforestan con especies nativas, cuando cuidan la cuenca, cuando manejan los desechos y las basuras, cuando se reúnen para resolver los problemas del agua y el territorio. De allí la importancia de que se den estos espacios de reunión para seguir conversando sobre lo que está pasando, para comprender esas políticas de privatización de las fuentes de agua y del servicio de agua que amenazan la pervivencia en los territorios, que amenazan las culturas, que amenazan las maneras de producir, que amenazan las maneras de vivir. Y obviamente se amenaza también la biodiversidad, todas las formas de vida y la paz. ¿Cómo podemos hablar de paz cuando en el fondo hay una disputa por la naturaleza? No entendemos cómo se habla de paz sin comprender el respeto por la vida, por las formas de vida y las formas de todas las especies. La imposición de un modelo extractivista acelerado ha entregado los territorios a la explotación, a la exploración minera de grandes compañías transnacionales. Ha impuesto megaproyectos hidroeléctricos que desterritorializan a la gente, la desplazan y destruyen los ecosistemas. Ha permitido el cultivo de grandes extensiones de sembrados para agrocombustibles a nombre de la producción limpia, que crecen donde antes hubo economía familiar campesina, y ha promovido la explotación de hidrocarburos ahora con técnicas más nefastas como el fracking. Nosotros sí sabemos de paz. Siempre hemos construido colectivamente, hemos resuelto los conflictos mediante reglas comunitarias que se acuerdan en asambleas. Hemos logrado ser y hacer en nuestros territorios como el agua, como la fuente de vida. No entendemos la paz sin la naturaleza y sin nosotros, hombres y mujeres de agua. El retorno de nuestras comunidades a los territorios siempre tendrá las fuentes de agua como la condición primera para la reconstrucción de los tejidos comunitarios que desbarata la violencia. El agua es la vida y sin ella es imposible una paz duradera, que también es la paz por la naturaleza. Nuestro aporte a la paz y a la justicia climática somos nosotros los organizados, asociaciones y redes, haciendo con nuestra cooperación justicia ambiental y social. Consideramos, estimados oyentes, que la gestión comunitaria del agua en Colombia ya se viene gestando hace muchísimos tiempos y que realmente todas esas políticas que se están implementando a partir del desarrollo del artículo 18 de la ley 1753 de 2015, que es el Plan Nacional de Desarrollo, son nefastas para las comunidades rurales. Son estrategias que tienden a la privatización de estos servicios de agua, de alcantarillado y de recolección de basuras. Por eso hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales articuladas a acueductos rurales de nuestro municipio, de nuestro departamento, a que entre todos generemos el primer foro departamental de acueductos rurales que estaremos gestando para el año 2016. Feliz día, les habló Juan Pablo Pascual.